Poliguas, ¿habéis estado alguna vez en un convento?
Sí, yo voy mucho, curiosamente.
Vamos a irnos a
Porque
un
pero de clausura, ¿no? Claro.
convento de las
Y a
Agustinas en
comprar,
Ávila.
efectivamente.
En
Son
Ávila.
maravillosas. Y lo que te hacen,
Bueno,
qué
no sé si es
rico
Ávila
está todo.
capital o cerquita de Ávila. Bueno, se lo preguntamos a Sor Carol. Sor Carol, muy buenas.
Buenas.
Encantado de saludarla.
Igualmente.
¿Dónde están ustedes?
Nosotros estamos en Madrigal de las Altas Torres.
Que está cerca de la ciudad de Ávila.
A 75 kilómetros.
Ah, un poquito más retirado entonces.
Sí.
¿Y cómo es su convento? ¿Tradicional, como lo imaginamos? ¿Con un claustro? ¿Con
Esto, más que el convento, es un palacio. Es
un palacio? Ajá.
el Palacio Juan II, donde nació la reina Isabel la Católica.
¿Cuántas
Sí.
monjas de clausura hay ahora mismo en ese palacete?
Somos dos hermanas.
12.
12.
Y me han dicho que 9 de ellas, muy jóvenes, entre los 20 y los 30 años.
Somos colombianas, sí.
Ah, sí, todas.
Todas.
Las 12 son colombianas.
No, somos 8 colombianas y 4 españolas.
Ajá. Perdón el desconocimiento, le voy a hacer preguntas que usted dirá, qué tonterías me están preguntando estos de la radio y encima siendo la COPE. Pero ¿el régimen de clausura permite recibir llamadas como esta o estamos incumpliéndolo?
No, sí, nosotros recibimos llamadas. En tiempo de Cuaresma no. Pero bueno, ya estamos a las puertas de la Pascua. Ya nos han avisado de su llamada, pues bueno, la hemos aceptado.
Ah, pues muy amable, muchísimas gracias, lo agradezco. ¿Y en qué ha cambiado la vida en esta cuarentena que estamos pasando todos o en este confinamiento que estamos llevando todo para unas monjas que ya viven en clausura? Ha cambiado muy poco, ¿no? Supongo.
Ha cambiado poco. En lo esencial que es nuestra vida contemplativa, pues nos ha ayudado un poquito más a vivir esta cuaresma verdaderamente. Pero sí nos ha cambiado porque, claro, nosotros recibimos turistas todos los días, menos los lunes, y pues hoy no los tenemos a causa del coronavirus. Hoy ya llevamos los 40 días sin recibir turistas.
Claro, y el turismo les ayudará de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, sí.
Porque ahora mismo ustedes, perdone, si pregunto alguna estupidez, usted me perdona. ¿Tienen allí huerto? ¿Elaboran sus
Claro,
alimentos?
nuestro convento es muy grande, pero digo, es un palacio, tenemos demasiadas distancias, ¿sí? Y tenemos huerto, pero pues esto no es tiempo de huerto, ¿no? Todavía.
¿Salen a hacer la compra?
Salimos a hacer la compra, no hemos podido salir a hacer la compra tampoco, no la han hecho, entonces. También en eso nos hemos visto afectadas por él. Y no hemos podido salir tampoco a los médicos porque no se puede, no se puede.
¿Cómo, no se puede por el régimen de clausura o...
Por el régimen del coronavirus, más bien.
Ah, vale. No, hombre, pero yo creo que al médico sí se puede asistir.
Sí, pero ya son cosas muy extremas, nos han dicho, ¿no? Entonces, pues, nos hemos quedado mejor en casa. Y menos mal no ha pasado nada.
Y eso es verdad, disculpe usted que era la primera pregunta. Están todas bien, ¿no?
Estamos todas bien, sí.
Ajá. Pero, ¿y si se puede hacer la compra, hombre, no una compra pequeñita, sino que cuando se salga sea para una compra, pues para unos días? Eso no lo han hecho.
Pero nosotras no, no. En
Ajá.
ese tiempo no. Desde que empezó el confinamiento, pues no, no lo hemos hecho. No lo hacen las personas que nos ayudan aquí en el pueblo o personas muy allegadas que siempre están pendientes de nosotras.
Ah, o sea, ¿tienen un pueblo cercano que es grande o es pequeñito?
Madrigal de las Altas Torres es pequeño.
¿Y les llevan comida o les ayudan de alguna manera?
Sí, están pendientes de qué necesitamos y vienen y nos lo traen.
Ajá. En un convento o en un palacio de clausura como este, ¿tienen televisión?
Sí, nosotras tenemos televisión.
¿En qué se diferencia entonces la vida normal de una monja de clausura de otra que pueda salir a la calle? ¿En el contacto exterior nada más? ¿En todo lo demás la vida es igual
En
dentro?
el contacto exterior y en el trato con las personas también. Depende su labor, su trabajo.
¿Por? ¿El contacto de las personas por?
Sí, pues porque las hermanas que no están en un convento de clausura o que no viven la clausura, pues por lo general tienen alguna labor caritativa afuera, ¿no? Sea en pastoral o sea catequética, puede tener también un colegio. O sea, la labor contemplativa, de clausura, se diferencia es en el nivel de trabajo nomás. Nosotras tenemos el trabajo que es el museo, y pues las demás hermanas que no viven la clausura, pues tienen alguna actividad fuera del monasterio.
Ajá. El contacto con los turistas, ¿está permitido hablar y todo eso, no? ¿O no?
Sí, claro. En realidad es que nosotras somos las que llevamos el turismo. Es una hermana quien está dedicada a ese trabajo.
¿Hay un momento de silencio obligatorio al día?
Sí, dos. Son dos. Uno después de la recreación del mediodía, y otro después de la recreación de la noche y el rezo de completas.
¿Qué hora sería? ¿A las 12 del mediodía?
No, nosotras comemos hacia la una y cuarto y terminamos a las 12, a las 2 menos cuarto, y de 2 menos cuarto a 2 y cuarto tenemos una recreación. Y en esa recreación ya después damos gracias y ya se toca el silencio mayor, que lo llamamos nosotras.
¿Y cuánto dura el silencio? ¿Cuánto tiempo?
Hasta las 3:30, que nos volvemos a, se vuelve a tocar la campana para rezar la hora nona y el rosario.
¿Y por la noche cuál es el momento del silencio?
Por la noche ya después de rezar completas, rezamos completas a las 10:30 de la noche, y aproximadamente a las 11:45 estamos terminando y volvemos a entrar en silencio, hasta el otro día que llegamos otra vez al coro a rezar, a las 7 de la mañana.
O sea, durante toda la noche no se habla.
Durante toda la noche no.
Uh-huh. Los horarios son los mismos para todas, supongo.
Sí, para todas, igual.
¿A qué hora más o menos se acuestan y a qué hora más o menos se levantan?
Nos acostamos a las 11:30 aproximadamente, depende de lo que después hagamos de rezar completas, ¿no? Nos vamos para la celda en silencio, pero pues llevamos tiempito, o si queremos hacer algo, leer o alguna cosa, pues lo hacemos en la celda. Y ya al levantarnos a las 6:30 que se toca la campana para levantarnos todas.
Ajá. ¿Le puedo preguntar, si no es mala educación, cuántos años tiene usted, Sor Carol?
40.
40. No, es que tenía una voz joven y me parecía. ¿Es usted feliz o...? Cuando uno está recogido en clausura, también le llega el dolor del mundo y no se puede ser feliz ni estando ahí recogido.
Yo soy feliz, y claro que llega el dolor del mundo como lo estamos viviendo ahora. Y no necesariamente cuando hay problemas o cuando surge un acontecimiento como este, no es que no se sea feliz. O sea, la felicidad es algo que se lleva adentro, no es algo externo. A mí no me da la felicidad las cosas externas. A mí me da la felicidad, es algo que llevo dentro, es la riqueza que llevo dentro, que para nosotras y para cualquier consagrado es Jesucristo. Uh-huh. O sea, lo que sucede fuera duele, y duele muchísimo. O sea, nosotras no estamos aquí y no estamos diciendo es que somos privilegiadas porque nosotras no nos podemos contagiar. No, nosotras no estamos aquí por eso. Y esto es lo que verdaderamente nos da alegría, cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, hoy estamos confinados, pero y nosotras estamos aquí voluntariamente confinadas. Pero es que muchas veces en el mundo se está confinado, pero no se es feliz. ¿Sí? Cuando se confina para trabajar, se confina para estudiar, se confina para realizar un deporte, o sea, estamos confinados. Pero el hecho es cómo realicemos las cosas, que eso es lo que es la vida contemplativa y la vida de una religiosa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hago yo las cosas y por qué las hago?
Le quería pedir, imagínese que hay algún oyente, que habrá, sí, y a lo mejor son muchos, no lo sé, que no tiene, como usted diría, el don de la fe. Uh-huh. Pues que no es muy creyente o no lo tiene claro. Yo recuerdo un personaje de Carl Sagan en una novela de ciencia ficción que se llama Contacto, que se hizo luego una película.
Sí.
Aspiraban varios a ser el primer astronauta que tuviera contacto con una presunta civilización extraterrestre. Una de las candidatas decía que ella no era creyente, y otro de los candidatos le decía, pero es que tú vas a representar a toda la humanidad, y si hay 7.000 millones en este planeta, hay 6.000 millones que creen en una forma de Dios.
Sí.
¿Qué le diría usted a los que no creen en una forma de Dios? ¿En qué sentido reconforta el asumir las malas noticias que llegan, sean las más cercanas, las más personales, o sean las generales, como ahora cada vez que pones la tele, que son casi todo malas noticias?
Sí, pero ¿qué le diría yo a una persona? No podemos decir que no se crea. Lo que pasa es que se desconoce. ¿sí? Uh-huh. Porque una persona me puede decir que es atea, pero aunque sea en ella misma, cree. Y cuando se cree en algo, es porque ese algo o ese alguien, que en este caso es Dios, es porque lo ha inspirado, ¿no? Cuando nosotros creemos en algo, no es porque sea únicamente de oídas. Hay que verlo, ¿no? Nosotros más que todos los humanos. Y de pronto nos cegamos a lo que tenemos frente y pensamos que no, que eso es obra de la persona. Y eso no siempre es obra de la persona. Pues a una persona no creyente lo que le falta en cierta manera es acercarse, ¿no? Acercarse, decir es que, porque a veces podemos decir es que yo no creo, pero es que no creo. Y se puede uno encerrar en eso y puede ser una cerrazón. Pero una persona no creyente es como tenerle, como hace Dios, tenerle paciencia y decir, mira, puede ser que no creas por esto, pero de pronto por un acontecimiento diferente, en este caso como el coronavirus, yo creo que es lo que va a surgir va a ser el resultado de este coronavirus, ¿no? Una creencia, y una creencia en alguien que vemos que es el único que lo puede hacer, es el único que puede pasar. No es algo de que es que tiene que hacer algo ya, ¿no? No, Dios no es así. Dios siempre nos espera. Dios siempre nos está ahí, parece que no está, pero Él siempre está. Entonces es como una persona que no tiene fe, es más bien tenerle paciencia y decir, mira, seguro que hay algo ahí dentro sembrado, porque Dios no lo ha sembrado a todos, pero hay que esperar.
Uh-huh. Me dice mi compañero Antonio Vélez del Castillo, que es el que ha facilitado esta comunicación, que juegan ustedes al baloncesto.
Baloncesto, voleibol, de todo. Fútbol.
Pero no todas las hermanas, ¿no? Porque hay alguna mayor.
Las mayores, pero bueno, no, por lo menos...
Hacen de árbitro. Ya que van de negro, hacen de árbitro.
Hacen de árbitro o hacen de lo que sea, da igual, o nosotros nos ponemos a hacer algo, así sea coger el balón y que nos lo traigan.
Qué bueno. Sor Carol, ha sido un enorme placer entrevistarla, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, y mire, tengo acá la comunidad reunida que queríamos felicitarlos las Pascuas.
Ay, muchísimas gracias.
Sí.
Felices Pascuas para ustedes también. Un beso gigantesco para las 12, ¿eh? Muchísimas gracias y muy amables.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno,
¿has visto las mías o qué? Paz, ¿verdad? ¿Has visto el WhatsApp que te he mandado, Paquito?
Es que tengo ahora mismo 1,000,000,000 de WhatsApp, no lo he visto todavía, perdona.
No, ya verás lo que hacen y lo que están aportando para poder ayudar también todo. Pobrecita mía, las monjas clarisas de
las torrijas y todas.
¿La has visto, no? ¿Eh?
Sí,
como lo hacen todo, es un espectáculo, de verdad que es un espectáculo.
También las hay, sí.